Casi una veintena de personas detenidas en la macrorredada iniciada esta madrugada en el barrio de la Trinidad, aquí en la capital, donde los vecinos se despertaban sobresaltados por el sonido de un helicóptero que comenzó a sobrevolar la zona sobre las 6 de la mañana, que formaba parte del enorme despliegue policial desplegado en este punto del centro de Málaga desde antes del amanecer. Pepi es vecina de la Trinidad, está acostumbrada a la presencia policial en el entorno de su casa, pero nunca antes como hoy.
Toda la noche el helicóptero, como yo vivo ahí, pues toda la noche yo subía a la azotea y venga, por mi parte de arriba, digo, eso que se habrá escapado algo, van buscando a alguien, pasa algo gordo, algo tiene que pasar cuando, porque no suele venir la policía, pero no como hoy.
La confusión en el barrio esta mañana ha sido total. Algunos vecinos hablaban de un tiroteo esta madrugada, aunque eso no es lo que ha ocurrido. Hoy no ha habido ningún tiroteo en la Trinidad. Es importante aclararlo porque ese bulo se ha extendido por el barrio desde bien temprano, pero, repito, es un bulo. Eso sí, el motivo del despliegue policial es que parece ser tiene que ver con los incidentes con armas de fuego registrados en la zona en las últimas semanas y que están siendo investigados. Esto nos ha contado otro vecino, se llama Óscar.
Sí, en este barrio ya ha habido varios tiroteos en este último mes y sí, hemos escuchado disparos a veces. Muchas veces no sabemos si son disparos, si es por otra cosa, pero ya estamos un poco acostumbrados en este barrio, la verdad. Se sabe que aquí hay varias familias conflictivas y tienen rivalidad entre ellos. La verdad, a mí no me importa la presencia policial en la calle, incluso me da más seguridad. Pero es verdad que impone escuchar helicóptero y ver tanto furgones de policía allá.
En definitiva, hoy el barrio de la Trinidad ha sido tomado por la Policía Nacional, un fuerte despliegue policial desarrollado a lo largo de toda la mañana y que tiene que ver con los recientes tiroteos, como digo, ocurridos allí en las últimas semanas entre dos clanes rivales.
A raíz de los enfrentamientos violentos entre dos clanes familiares que se han venido realizando en la capital a lo largo de las últimas semanas, se está procediendo a la práctica de 21 entradas y registros y se ha podido detener a la mayor parte de los investigados.
Bueno, pues la portavoz de la Comisaría Provincial de Málaga, Teresa Pellús, es la que te ha avanzado algunos datos sobre este operativo policial en el que ya se ha producido casi una veintena de detenciones. No se descartan, por cierto, más arrestos. Se han realizado 21 registros, se han intervenido 10 armas de fuego, armas blancas, dinero falso, drogas, en fin. Te hablo de un fuerte despliegue, así es como se califica, porque además del helicóptero de la Policía Nacional, que es probablemente lo que más ha llamado la atención esta mañana, se ha desplegado también por las calles del barrio 250 agentes uniformados y también de paisano que han llegado a cortar los accesos a las calles Jaboneros y calle Jara. También han intervenido guías caninos, más de una decena de furgones, así que la operación que la ha liderado el grupo de atracos y delitos violentos de la Comisaría Provincial de la Policía Nacional, pues ha sido absolutamente llamativa, ¿no? Los agentes todavía siguen, están analizando todos los efectos intervenidos en esa operación que continúa abierta y que está bajo secreto de sumario en manos de un juzgado de Málaga. Esa es, sin duda alguna, la noticia de esta jornada, la del martes, día 28 de abril. Yo soy Pedro González y estás en La Tarde en COPE más Málaga.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Se avanza a esta hora algunas de las cosas, de los asuntos que nos van a llevar hasta el boletín de las 5 de la tarde. Iremos a Torremolinos, donde esta tarde presentan un espectáculo que fusiona orquesta sinfónica, danza española, guitarra clásica, cante lírico y proyecciones visuales del patrimonio y los monumentos más representativos de España. Haremos también parada en Humilladero para meternos en el laberinto más grande de España. Nuestro historiador de cabecera, Víctor Heredia, nos recordará hoy la figura de la duquesa de Parcén. Pero antes vamos a saber el tiempo que hará mañana. Nos dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos muy nubosos con probables chubascos ocasionales tendiendo a abrirse algunos claros por la tarde. El viento va a soplar flojo, variable, y las temperaturas van a tener pocos cambios con respecto a hoy. Mañana la máxima llegará a 22 grados en Málaga capital y en Vélez Málaga, a 21 en Marbella, 20 grados se alcanzarán en Antequera, y 19 en Ronda. En cuanto al tráfico, nos vamos hasta la DGT. Salvador López, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal el tráfico a esta hora en las carreteras de la provincia?
Bueno, en este momento tenemos algo de retenciones en la A7 a la altura de San Pedro de Alcántara, en ambos sentidos, y también algo de tráfico intenso a la altura de Fuengirola, en la A7 también, sentido Málaga. Por lo demás, todo tranquilo.
Estupendo, gracias, Salvador.
De nada, hasta luego.
Vamos también hasta el centro de gestión local para saber cómo se circula por el centro. Miguel Godoy, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal está el tráfico hasta ahora?
Bueno, pues de momento tenemos un nivel intenso en la entrada por la avenida Blas Infante hacia Plaza Manuel Azaña. Destacar también la avenida Valle Inclán, sentido Ciudad Jardín, a altura de Camino Suárez. Y también recordar la zona de obras de calle Abogado Federico Orellana Toledano y Jorge Silvela, con niveles intensos en horas puntas, y recomendamos evitar la usar el transporte público.
Estupendo. Gracias, Miguel.
A vosotros.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
El Papa León estará en España del 6 al 12 de junio.
Tenemos una noticia importante.
Ya puedes inscribirte en los grandes encuentros que tendrán lugar en Madrid.
No te pierdas poder vivir en persona estos momentos históricos.
Inscríbete ya a través de la web oficial conelpapa.es.
Alzad la mirada.
Dale un extra de energía a tu día. En Más compra el kilo de banana extra a un precio increíble. Solo 1,09 euros. Frescura, sabor y el mejor ahorro. Ven a Más compra. Precios, no palabras.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este miércoles a partir de las 8 de la tarde, Unicaja Gran Canaria. Síguelo en la radio del baloncesto, COPE más Málaga, nuestra web y a través de la aplicación de COPE, con la narración de Emilio Guerrero y la realización y animación de Enrique Ortiz. Un espectáculo ofrecido por Tesesa, Seat Cormosa, M Cocinas y Armarios, Ingeniesur, Talleres Solís y Navarro Hermanos.
Esto nos ha llevado a preguntarnos quién está detrás de los mensajes. ¿Quién no le...
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Es que el sistema de pensiones, el año pasado...
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 4 y 38 minutos de la tarde. A esta hora, como siempre, hacemos una paradita en la provincia. Bueno, pues vamos a irnos en unos minutos hasta Torremolinos, hasta donde el lugar donde se estrena hoy un espectáculo que se llama España Fantasía Sinfónica. Pero antes, vamos a recalar en Humilladero, donde encontramos una gran atracción que nos mete de lleno en un gran laberinto. Esto es Málaga en 103. Puede ser una magnífica opción para lo que nos llega este fin de semana, un puente, un largo puente, con el día 1 de mayo, día 1 de mayo viernes, festivo a nivel nacional, así que puede ser un buen momento, como digo, para descubrir el Labyrinthus Park. Dicen que es el laberinto más grande de España y se encuentra en el Parque de Santillán, en Humilladero, y vamos a averiguar un poquito más en qué consiste esta atracción y sobre todo algunas otras cosas que se pueden hacer alrededor de la misma. El propietario de Labyrinthus Park es Rafael Mesa. Rafa, buenas tardes.
Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Por qué decís que es el más grande de España? ¿Lo habéis cotejado? ¿Lo habéis comparado con otros laberintos parecidos?
Sí, actualmente el laberinto de setos que es más grande en el país tiene 7.400 metros. Y sí, nos convierte pues en el más grande actualmente, sí.
Estamos hablando de un laberinto de setos, ¿no? Como tú decías ahora, esos laberintos que habitualmente eran muy atractivos allá por el siglo XVI, XVII, XVIII, pues sobre todo en los grandes palacios franceses, ¿no? Y también en algunos en el centro de España, ¿no?
Por supuesto, y Inglaterra, por supuesto. Era una atracción para mayores. De eso es el fundamento del laberinto, entretener a la aristocracia en aquellos tiempos, correcto.
Bueno, y cuéntame cómo se ha diseñado, porque creo que detrás de todo esto está Adrián Fischer, que es uno de los creadores de laberintos más reconocidos a nivel mundial. ¿Lo habéis pedido vosotros? ¿Le habéis dejado a él, a su libre albedrío, que cree el laberinto más adecuado para el espacio que teníais? ¿Cómo ha sido el proceso?
Sí, bueno, pues vamos a ver, cuando ya tenía claro, Pedro, que quería poner a funcionar el proyecto, uno de los pasos y lógicamente de los prioritarios fue buscar quién podría desarrollar un laberinto. Me puse a buscar por internet y encontré a Adrián. Le escribí un correo electrónico, le propuse, bueno, el proyecto que tenía entre manos y me invitó a su casa. Y cogí, me pedí una semanita de vacaciones y me fui para su casa con su mujer y su hija y, bueno, hablar acerca del proyecto. Y allí fue donde se fue fraguando, por así decirlo, todo lo relativo al diseño. Él, cierto es que me pidió, dice, Rafa, si tienes algo, bueno, algún tipo de dibujo o algo que en la que pudiese basarme y tal. Pero, bueno, le llevé un dibujo que al final, por así decirlo, él tiró por la calle de en medio. Y como él lo único que conocía de España era Granada, la Alhambra, pues basó el dibujo prácticamente en su jardín. La verdad que ha sido una obra de arte viva lo que ha diseñado, como me dijo. Espectacular, realmente. Claro.
Es un laberinto en el que uno entra y es complicado salir, quiero decir, ¿se ha dado al caso que hayas tenido que ir a buscar a alguien porque no encuentra la salida o eso no es posible?
Sí, bueno, vamos a ver, el laberinto es muy grande, el laberinto es dinámico, vamos a ver, dependiendo de una serie de puertas que tiene, está preparado para marcar un recorrido de menor a mayor dificultad, ¿vale? Actualmente tenemos establecido, desde que abrimos, que hace poco relativamente, fue en octubre del 2025, pusimos el recorrido fácil, pero oye, que no dé pie a confusión, que aún así, como tú bien dices, todos los días sacamos a 15... 20 personas de allí. No hay problema, porque lo bueno de esto es que al estar hecho por un grandísimo profesional como Adrián, está creado para vivir, lógicamente, la experiencia de perderse, pero de una forma controlada. Desde cualquier punto del laberinto siempre vas a tener la visual de la torre, ¿vale? Donde siempre hay una persona de nuestro equipo, en caso de que se le requiera ayuda. Oye, échame una manilla, hombre, que ya llevo dando vueltas por aquí, por el mismo sitio, un tiempo. Coge y le ayuda. Es decir, no llega a generar angustia ni claustrofobia en ese sentido. Vivir una experiencia controlada, pero hay que perderse, lógicamente.
Está claro. Para eso están los laberintos, para perderse.
Correcto.
Y la adrenalina de tener que buscar la salida en el menor tiempo posible, que es, en todo caso, lo que se trata con un laberinto. ¿Hay premio para quien lo consiga en el mínimo tiempo establecido o no hay posibilidad de llevarse ningún regalito?
No lo hemos establecido. La verdad que sería interesante establecer un premio para el primero, porque además no solamente el laberinto. Bueno, un laberinto en sí da pie a mucho juego. De hecho, tenemos un juego, por ejemplo, en su interior, que hace incluso más ameno, y sobre todo si es en familia y tal, lo que es el recorrido. Pero no hemos llegado a establecer, porque al final es vivir una experiencia relajado, no en plan competición, pero no es mala idea, Pedro. Será cuestión de darle una vueltecita ahí y organizar eso, un ranking de...
Exacto, poner un cronómetro y ya está, y a ver quién lo hace en el menor tiempo posible. Pero en fin, claro. Eso ya veremos si se tercia o no se tercia. De todas formas, estamos hablando del laberinto, pero claro, vuestro espacio tiene muchos más atractivos. Tenéis un anfiteatro, tenéis un espacio donde se pueden organizar cumpleaños, fiestas de empresa, algún evento exclusivo, incluso me han dicho que hasta conciertos, o sea que hay mucho más, ¿no?
Por supuesto. Aquello es un espacio muy grande, son cerca de 4 hectáreas lo que es la parcela, y el proyecto está vivo, por así decirlo. Ahora mismo solamente está funcionando la fase 1 y la fase 2, que es la zona de juegos tradicionales, con su anfiteatro y el laberinto, pero tenemos otra, por ejemplo, que seguramente este verano ya empieza a funcionar, que es un campo de lavanda, que también termina en un laberinto circular que va enfocado al tema de los conciertos, como tú bien has dicho. Incluso, bueno, Bueno, este verano viene, yo creo que viene cargado de sorpresa en el sentido de que tenemos intención de hacer unas tematizaciones, como ya hemos hecho de Harry Potter, y en Halloween se hizo otra del jardín del destripador, que iba con personajes por el interior. En fin, yo creo que este verano va a ser bastante atractivo en ese sentido y movido.
Bueno, la
animo a que nos sigan en principalmente en Instagram, que es donde el medio que utilizamos para hacer las publicaciones de las cosas que van a venir, ¿vale?
Uh-huh. En verano se puede, quiero decir, ahí en esa época hace un poquito de calor. Yo no sé si está preparado todo eso para que, porque incluso tenéis kiosco, creo que se puede tomar algún refrigerio,
sí,
y esas cosas, ¿no?
No, pero llevas toda la razón. El verano es duro en el interior, aquí en el interior, pero claro, vamos a ver, a las 12 del mediodía en julio, aquí se muere uno por el calor que hace. Pero le comento, a partir de las 8 de la tarde se convierte en el paraíso, porque además estamos en medio del campo, el acceso es buenísimo desde la A92 y allí corre un fresquito y claro, ahí es donde va a ser nuestro valor añadido. Al mediodía no, porque no se puede por el calor, pero a partir de la tarde no hay sitio mejor donde ir, ¿eh?
Estábamos hablando de preparado o diseñado también para hacer actividades de grupos, de empresa. ¿Hasta cuánta gente al mismo tiempo puede deambular por el interior del laberinto sin que haya problemas de masificación?
De masificación. Pues esos números me los proporcionó Adrián en su día, y tiene, para que vea usted, Pedro, y se haga una imagen así, caben 300 personas la hora, es decir, sin estar agobiados, ¿vale? Digo dentro del laberinto. El laberinto es muy grande y es ancho y cabe mucha gente, la verdad.
Bueno, pues no está nada mal. ¿Qué horario tenéis habitualmente?
Pues ahora estamos abriendo los fines de semana de 10 de la mañana a 2 de la tarde y luego por la tarde de 4 a 7 y media. Pero como le digo, a partir de julio seguramente empecemos a abrir de 7 y media a 11 de la noche. Que también tiene su encanto hacer el laberinto por la tarde-noche.
Sí, sí, está bien, claro, tiene su encanto. Y si te da la noche, pues bueno, proveéis al personal de unos saquitos de dormir que se quedan a dormir dentro del laberinto, ¿no? En todo caso.
Por supuesto. Tiene una fuentecita, agua no le va a faltar, y bueno, y si come una criatura un par de días o tres, aguanta, ¿no? Hasta que limpiemos el día siguiente, ¿no?
Exactamente, se puede aguantar sin comer, pero no sin beber, así que como hay fuente, pues no hay ningún tipo de problema en todo caso. Bueno, pues la verdad es que no está nada mal el sitio del Labyrinthus Park, que me decías desde octubre para acá abierto. ¿Qué tal está yendo? ¿Qué aceptación ha tenido por parte del público?
Bueno, la verdad que buenísima. Ahí hemos tenido, bueno, afortunadamente que las condiciones climatológicas cambiaron y volvió a llover, que hacía mucha falta, y principalmente aquí en el interior, sobre todo, porque teníamos un grave problema de sequía. Pero claro, para este tipo de negocios que están al aire libre y tal, se le afecta. Le afecta muchísimo el tema del clima, pero aún así estamos muy contentos, claro, quitando el tren de borrasca este que tuvimos y tal, pero bueno, la aceptación es buenísima. En el momento que sale el sol, la gente salimos a la calle, nos volvemos a apuntar a todo y estamos contentos.
Bueno, pues ya sabéis, este fin de semana, aprovechando el puente, me imagino que será un momento magnífico para acudir al Labyrinthus Park y disfrutar de toda la experiencia que proponéis, ¿no?
Por supuesto que sí. Allí estaremos abiertos en el horario que le he dicho, y la verdad que se espera que sea y esté ambientado el parque en esta fecha.
Ojalá.
Sí, porque un puentecito muy bueno, y esperemos que el tiempo acompañe y nada, que podamos disfrutar todos de la calle y de salir, y de los amigos y raíz.
Exactamente. Labyrinthus Park, para disfrutar entre amigos o en familia. El laberinto más grande de España, en el Parque de Santillán, en Humilladero. Es una buena oportunidad este fin de semana, si no tienes otra cosa y en un puente tan largo, para poder descubrirlo. Rafa Mesa, gracias por atenderme. Suerte y enhorabuena por este proyecto.
Muchísimas gracias, Pedro. Y ya sabes, si se anima a perderse, bien, está invitado, ¿vale?
Nunca mejor dicho. Gracias, hasta luego.
Chao, adiós.
Adiós.
Gracias.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Mm. más cosas que te contamos. Ya sabes que los martes a esta hora aproximadamente hablamos de personajes de Málaga. Y hoy viene con efeméride añadida. Y ahora te voy a contar quién es el personaje y el motivo de esa efeméride por el que hemos elegido a esta mujer, a esta malagueña, y de la que nos va a hablar nuestro historiador e investigador de cabecera. Víctor Heredia, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Mañana es el día que hemos elegido, o es la efeméride que nos hemos encontrado, el 29 de abril de 1937, y en la capital austriaca, en Viena, falleció la malagueña Trinidad von Scholz, conocida aquí en el ámbito malagueño como la duquesa de Parcent. ¿Quién fue esta mujer? ¿De qué familia procedía, Víctor?
Bueno, pues esta mujer malagueña, nacida en la plaza de Riola, aunque claro, su nombre completo era Trinidad von Scholz Hermendorf Berth. Un poquito germánico, ¿no? Pero no dejaba de ser una malagueña, sufría evidentemente de origen alemán. Su padre procedía de una familia asentada en Málaga por motivos de comercio, los Scholz, que, bueno, muy vinculada al barrio del Perchel, y que más adelante tendría la Alameda de Colón o la Alameda de los Tristes, su residencia, el llamado Palacio Chico, que por eso tenemos una calle llamada Duquesa de Parcent justo al lado de la Alameda de Colón. Pero bueno, volviendo a nuestra protagonista de hoy, pues Trinidad Scholz nace en Málaga en 1857, evidentemente una mujer de una familia muy acomodada, que de origen centroeuropeo, lo que le permitió viajar mucho en su juventud y finalmente pues casarse con un diplomático mexicano, Manuel de Iturbe, con el que llevó también pues, una vida caracterizada por residir en París, en las principales capitales europeas, en función de los destinos diplomáticos de su esposo. Incluso Trinidad Scholz llegó a estar en San Petersburgo en la ceremonia de coronación del último zar de Rusia, Nicolás II, por lo cual podemos decir plenamente que fue una mujer de mundo.
Una mujer de mundo y además una mujer muy considerada también aquí en Málaga, porque fue mecenas, fue coleccionista, fue una de las aristócratas probablemente más importantes de la, digamos, oligarquía, esa que se llamaba de la Alameda, ¿no? Que era la oligarquía de Málaga, ¿no?
Así es, efectivamente. Es verdad que ella, por esos orígenes familiares, por el trabajo de su primer marido, viajó mucho, recibió mucho tiempo fuera, pero nunca perdió la conexión con Málaga, a través de su familia, que seguía viviendo aquí, y de incluso también con la provincia en Ronda, ¿no? Porque su abuela paterna era de Ronda, y eso hizo que ella pues tuviera un vínculo muy especial con esta ciudad, y de hecho compró allí la casa del rey Moro, donde instaló una residencia, y creó los jardines de la casa del rey Moro, que para el que llamó a Forestiera, a uno de los jardineros más famosos de su época. No contenta con eso, ese vínculo con Ronda, pues va a estar también, ella promocionó una escuela de artes y oficios que recuperara pues, la tradición, por ejemplo, de textil o sobre todo del mueble rondeño, y de hecho, pues la plaza principal de Ronda, pues se llama Duquesa de Parcent, ¿no? En su recuerdo. Luego, una vez que enviudó en 1904, pues después de unos años contrajo un segundo matrimonio que fue ya el que le llevó a adoptar ese título nobiliario, el de Duquesa de Parcent, que le venía por su segundo marido, Fernando de la Cerda, que curiosamente había estado casado previamente con otra malagueña, Pepita Ugarte Barrientos, la condesa de Parcent, lo cual ha dado lugar a mucha confusión, ¿no? En el a veces referirse a estas dos mujeres, quién era la condesa, quién era la duquesa, ¿no? En este caso la condesa era Pepita Barrientos, la duquesa fue Trinidad Scholz.
Ajá. Por cierto, además la duquesa de Parcent, Trinidad von Scholz, fue una de las primeras mujeres que ocuparon un escaño en el gobierno de España. Evidentemente no fue con ningún régimen democrático, pero sí con el dictador militar Primo de Rivera, ¿no?
Así, efectivamente. Ya instalada en Madrid, pues ya promocionó varias obras benéficas y se implicó mucho en la recuperación del patrimonio artístico, y eso llevó a que fuera una de las primeras mujeres elegidas por designación por la época de Primo de Rivera para la Asamblea Nacional, que bueno, era un sustitutivo del Parlamento, no elegido en elecciones. Y bueno, pues Trinidad Chol fue una de las mujeres, junto con María de Maeztu, o por ejemplo con Concha Heredia, Concha Lorín Heredia, otra malagueña, que fue la primera que habló en el Parlamento Español, y así está reconocido. Así que Trinidad Chol está reconocida como parlamentaria, aunque fuera una circunstancia muy especial. ¿No? Esa fue su participación en la política, pero tiene otra vertiente, y es que como presidenta de la Sociedad Española de Amigos del Arte, además de trabajar mucho por la difusión del arte español, recuperar la tradición, por ejemplo, textil, los trajes regionales, que dio lugar al Museo del Traje Español, promovió la primera restauración de un palacete en la afuera de Madrid llamado La Moncloa, lo cual no deja de tener también su punto.
La verdad es que sí, eso de que se llame la Moncloa. Por cierto, muy cerquita de esa Alameda de Colón que tú mencionabas anteriormente, o el Paseo de los Tristes, como se llamó en su momento, tenemos una calle prácticamente al final, a la izquierda, que se llama Duquesa de Parcén, que lleva evidentemente ese nombre por ella misma. Pero más allá de esa calle, ¿algún legado que haya dejado aquí en la capital en su vida?
Pues realmente no mucho, porque además de Ronda y de su amplia labor en Madrid, la memoria de Trinidad Chol se mantuvo presente, y de hecho 2 años después de su muerte, fue en 1939, cuando el ayuntamiento acordó conceder el nombre de Duquesa de Parcén a una calle que quedaba enfrente del Palacio de la Familia Chol, allí al final de la Alameda de Colón. Pues esa calle que se abrió nueva, pues se le dio el nombre de ella. Realmente su legado, como el de su familia, como el de los Chol, sus bodegas, su residencia, pues se han ido perdiendo y ha quedado muy, muy diluido, ¿no? Con lo cual tenemos que un poco que aferrarnos a esa calle. Aunque quiero decir también que a través de su familia, del legado que dejó, quizás sea de otra manera. Incluso ya la encontramos vinculado al nacimiento de la Costa del Sol, ya que su hija Piedad Iturbe, la única que tuvo, pues se casó con un príncipe alemán, Maximilian de Hohenlohe, con lo cual un personaje tan importante en el nacimiento de la Costa del Sol como fue el príncipe Alfonso de Hohenlohe era nieto de Trinidad Chol, con lo cual ahí sí que tenemos ya un legado, ¿no? Mucho más evidente que el de otro tipo de obras materiales.
Sí, no solamente el de la Costa del Sol, sino de la efervescencia, con ese apellido añadido, Hohenlohe, de la localidad de Marbella, nada más y nada menos. Pues bueno, ahí está ese legado, entre comillas, de una mujer que falleció tal día como mañana de 1937 en la capital austríaca, y que era la malagueña Trinidad von Scholz, conocida como Duquesa de Parcén. Pues Víctor, como siempre, gracias por atendernos, y la semana que viene más.
Muy bien, hasta la semana que viene.
Adiós, hasta luego.
Y decirte que no tengo que buscar entre recuerdos, entre cajas de nostalgia, que no tengo que volver la vista al mar para sentir su olor a sal. Y decirte,
qué bien suena, ¿verdad? Se llama Marina Alba, y hace poco te contaba que con este tema, Y decirte, había conseguido el Premio Latino 2025 a la mejor ejecución vocal y el Premio Orfeum 2025 a mejor artista en lengua española y mejor canción. Bueno, pues ahora presenta su primer vinilo, que precisamente contiene esta canción. Recuerda el nombre, Marina Alba. Con ella nos quedamos a la espera del boletín de las 5 de la tarde. Nos enteramos de lo que pasa por ahí fuera, en España y en el mundo. Y después volvemos a contarte más cosas aquí a la tarde en COPE más Málaga. No te vayas.
Y pensar que no todo viene mal, y pisar suelo al caminar, y decirte, yeah,
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5 de la tarde, casi 6 minutos, sigues en la tarde en COPE más Málaga. Bienvenido si te acabas de incorporar, soy Pedro González y antes de entrar en materia quiero que escuches este mensaje. Te quiero hablar de las ofertas en tiendas Juan Lucas para tener un nuevo aire acondicionado. Ahora es el momento de empezar a comprar tu aire y estar preparado para cuando llegue el calor. Fíjate, aire acondicionado Daihatsu de 3.000 frigorías, inverter, wifi, clase AAA+, por solo 429 euros. Consulta con ellos. Te esperan en tiendas Juan Lucas en calle Salitre 45, en avenida Ortega y Gasset 266, en Héroe de Sostoa 100 y en juanlucas.com. Dicho esto, te avanzo ahora algunos de los asuntos que nos van a llevar hasta las 6 de la tarde. Por ejemplo, nuestro especialista en viajes, Pau García, que hoy nos llevará por la ruta más castiza de Madrid. Te voy a presentar también el nuevo tema de la artista malagueña Macarena Muñiz. Pero antes... Te cuento cosas que hacer, ver o disfrutar en Málaga Capital en los próximos días para que vayas apuntando en tu agenda. Por ejemplo, acudir al recital de canto y piano que mañana vamos a tener la oportunidad de escuchar en la Sociedad Filarmónica de Málaga. Estás escuchando la voz de la mezzosoprano malagueña Julia Merino, que será parte importante de ese recital que te anunciaba para mañana, porque la otra parte va a ser la pianista Margarita Kozlowska. Así que las dos serán las que hagan ese recital en lo que antiguamente conocíamos como el María Cristina. Julia Merino, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, ¿todo preparado para mañana?
Sí, ya el día de antes descansar, desconectar y poco más. Ya está todo vendido. Más, ¿no?
Todo el lío vendido, pero tú tienes una agenda apretadita, porque esto que estábamos escuchando de fondo precisamente fue parte de tu participación en el Stabat Mater en Jaén, que ha sido hace un par de días, como el que dice, ¿no?
Bueno, justo esta grabación, de hecho, me ha llamado la atención porque sí. Es de la colaboración que hice con La Aguja, pero es de hace unos años ya, es de hace unos 4 años. Ajá. Sí, pero bueno, me ha hecho mucha ilusión, la verdad. Ajá. Y efectivamente, como comentas, este fin de semana pasado estuve de nuevo con ellos. Participé de la Primavera Sacra, que es un ciclo que la Universidad de Jaén realiza desde hace unos años y siempre es un gusto volver y trabajar con ellos, así que muy bien, muy afortunada por ello.
¿Y esta tarde noche estás en Torremolinos?
Exactamente. Lo que pasa es que si estamos ahí, bueno, hoy me va a cubrir una compi para yo estar con toda la energía puesta en mañana, pero me incorporo con ellos el jueves, así que sí, la verdad que no paramos.
Perfecto, perfecto. Bueno, hablemos del concierto de mañana con Margarita, con la pianista Margarita Kozlowska al piano. ¿Qué vais a interpretar? ¿Qué repertorio habéis elegido para esta ocasión?
Pues mira, la verdad que es un repertorio muy especial y muy, muy demandante, pero el cual consideramos que a la gente le va a gustar mucho. Es principalmente romanticismo. Va a haber Schumann, después va a haber también Rachmaninoff, un poquito de canción francesa, y por salir un poquito del molde de lo esperado, ¿no?, con este repertorio, vamos también a interpretar piezas de Jonathan Sánchez, que es un compositor actual. Él es profesor de composición en el Conservatorio Superior de Zaragoza, y es un musicazo y un compositor que la verdad hace cosas muy interesantes, y queríamos, bueno, dentro de ese repertorio más clásico y más conocido, pues también dar cabida a piezas actuales, ¿no?, a música contemporánea.
Cuando una mezzosoprano se enfrenta a un público tan desnuda musicalmente como el acompañamiento de un piano y punto, ¿la responsabilidad es distinta cuando estás arropada por una gran orquesta?
Pues sí, la verdad que cambia mucho y de hecho, si no que algún compañero del mundo me contradiga, yo sí que creo que es la dentro de toda, de todo el abanico, ¿no? De actuaciones que podemos llevar a cabo los cantantes líricos, ¿no? Desde la ópera, el oratorio y demás, la música de cámara y de manera específica, la música de cámara únicamente con piano, creo que es la más demandante y la más expuesta, porque sin duda estar una hora ahí, ¿no?, de pie en el escenario únicamente con Margarita acompañándome al piano es, sí, la verdad que la exposición yo creo que es la máxima que existe dentro de nuestro estilo, ¿no? Pero bueno, también es muy, muy motivante. Es un reto, siempre es un reto. Todo es un reto, pero esto específicamente es un gran reto. Así que...
Hombre, y luego está la complicidad, ¿no? Evidentemente tenéis que tener cierto grado de complicidad entre Margarita y tú para que el concierto tenga cierta empatía entre vosotras y con el público, en definitiva, ¿no?
Claro, o sea, yo la verdad que partiendo de que Margarita es una gran profesional y una gran persona, de hecho yo la conocí a ella porque ya la había visto tocar, ¿no? Y tuve la suerte de coincidir hace un par de años en Santander. Y ahí, bueno, la verdad que de una manera muy casual y bastante informal, pues surgió una amistad y un entendimiento que fue más allá, ¿no?, solo de más allá de lo musical. Y es un placer. Primero, porque como os comento, es una gran músico. Y después, claro, al ser personas de una edad prácticamente igual, sí, porque nos llevamos 2 añitos, y compartir un enfoque musical muy muy similar, es un gustazo. Es un gustazo porque hemos trabajado en un ambiente muy flexible, muy cómodo, muy divertido, muy apasionado, porque a las dos nos apasiona lo que hacemos. Así que un regalo, un regalo.
Ah, qué bien. Julia, corrígeme si me equivoco. No sé si el dato es cierto o no. ¿Tú antes de cantar eras médico?
Efectivamente. Todos tenemos un pasado oscuro.
Pero oscuro, chiquilla, tampoco tan oscuro. Quiero decir que el ser médico tampoco es algo malo, ¿no? En todo caso.
No, no,
¿Tenías alguna especialidad o era médico de familia, como se suele decir ahora?
Pues mira, no tengo especialidad porque lo mío, bueno, lo mío fue... Para escribir un libro. Yo hice el MIR, aprobé el MIR, pero no subí a lo que es el Ministerio de Sanidad a coger la plaza. Porque ya ahí fue cuando tuve la realización de decir, o me meto con esto o ya se me va a hacer tarde. Entonces yo he trabajado en la privada como médico general, efectivamente, como dice, y en prevención de riesgos laborales antes de formarme en el canto.
Pero ¿tú cantabas entre paciente y paciente o no?
Bueno, lo
dejabas para casa.
Lo dejaba para casa, pero sí que es cierto que como hice también piano en su momento, siempre iba, ¿no? Yo iba con mi mochilita de la Universidad de Medicina al conservatorio y así pasaban los días, ¿no? Así que, pero bueno, al final la cabra le tira para el monte.
Contigo se puede decir que la medicina ha perdido un médico muy importante y la música ha ganado una mezzosoprano muy importante.
Bueno, no sé si hasta ese nivel de importancia, pero sí que es cierto que no tengo la menor duda de que hago lo que quiero hacer, ¿no? Y que soy una afortunada de poder hacerlo, de haberme podido formar donde he querido y como he querido y de poder a día de hoy tenerlo en mi día y hacer de mi vida, o sea, hacer del canto mi profesión. Así que con eso ya he ganado. Yo por lo menos he ganado en el mundo de la medicina. No sé, pero sí.
Lo único que haría falta sería que en pleno recital se te pusiera alguien a toser entre el público y pararas el concierto para decir, ¿quiere usted que le mire el problema con la tos que tiene? ¿No? Sería
totalmente, sería simpático. Totalmente.
Pero bueno.
Aunque no sea nada, eso, si no es nada grave, genial.
Efectivamente. Bueno, ya anécdotas aparte, que es que me ha llamado la atención ese dato que tenía por aquí de lo de la medicina y quería preguntarte, pero lo importante es la cita que tenéis mañana, 7:30 en el antiguo conservatorio María Cristina y donde vais a hacer ese recital Margarita y tú, que esperemos que sea todo un gran éxito. Pues Julia, gracias por atenderme, suerte para mañana, que vaya todo bien y que salga perfecto el concierto de mañana.
Pues muchísimas gracias a ti, Pedro, y nada, invitar a todos los oyentes a que si pueden y les apetecen, que vengan a compartir esa horita de una música magnífica, y nosotros, pues bueno, daremos todo lo bueno que podemos dar.
Estupendo, muy bien. Gracias, Julia.
Venga, hasta luego, gracias.
Hasta luego, adiós.
Miedo me daba la luna. Miedo me daba la luna. Yo me acuerdo de mi gente y como mi gente ninguna. Miedo me daba la luna.
Y de una voz, la de la mezzosoprano malagueña Julia Merino, a otra voz, la de la grandísima cantadora argentina, que ya está preparada también para lo que se avecina la próxima semana, el viernes día 8 de mayo, en el Teatro del Soho. Flamenco por Cantaora, así se llama el espectáculo que nos va a ofrecer. Argentina, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Todo preparado ya para el día 8, ¿no? Aunque sé que ahora mismo estás en plena casi promoción, ¿no? En todo caso.
Sí, bueno, todo preparado, todo muy bien pesado, hilado y deseosa que llegue el día 8, sí.
Oye, la última vez que hablamos tú y yo fue porque presentabas un álbum, hablo de memoria, que tenía que ver mucho con sones que venían del otro lado del Atlántico, sones como muy del Caribe, sones como muy cubanos, etcétera. Recuerdo aquella conversación y haber escuchado algunos temas de aquello. Ahora lo de el próximo día 8 es más cercano al flamenco, más cerca de lo tuyo de siempre, ¿no?
Sí, es más tradicional, sí. Es verdad que, bueno, si en un bis la gente me pide algo, lo puedo hacer, pero es verdad que este repertorio es muy tradicional, de hecho está dentro de la programación de flamenco, y bueno, va a ser un poco un repaso de toda mi trayectoria, pues algunos cantes que yo quiero hacer, y en recuerdo, ¿no?, a los primeros cantes que yo aprendí, algunos cantes de algunos discos, y es un espectáculo que está vivo porque voy cambiando, ¿no? Y depende también de dónde vaya. Por ejemplo, este espectáculo lo hicimos en Sevilla hace un par de años, en Granada también, y bueno, pues un guiño especial a Málaga haré segurísimo, vamos.
Bien, o sea, que alguna malagueña sonará, ¿no?
Algo y algunas cosillas más.
¿No? Bueno, esto de volver un poco a lo tuyo, a lo de siempre, a lo de toda la vida, ¿esto es un poco de nostalgia quizá o no? ¿O obedece a simplemente decir, vamos a desempolvar algunas cosas que yo he hecho siempre?
Bueno, es verdad no sé, muchas veces me apetece recordar, ¿no? Y está este espectáculo para eso, para recordar esos cantes que bueno, no los hago desde entonces, pues lo quiero rescatar, como por ejemplo la bambera, los caracoles, y son cantes que me encantan, que cuando puedo los hago, y me gusta hacerlo porque es como si fuera la primera vez que los hiciera, ¿no? Y es como algo nuevo que he aprendido, pero en realidad ya lo sé, ¿no? Pero los vuelvo un poco a rescatar bajo mi criterio, ¿no? Mi forma de cantar y bueno, me encanta poder recordar cante, letra, fandango, que hacía desde niña, en fin, ese repaso, ¿no?
Ese es el repaso, está claro. Y además, ¿con qué puesta en escena? Porque para cantar flamenco con poquita cosa ya es suficiente, ¿no?
Bueno, es verdad que con guitarra y voz es suficiente, pero estaré acompañada de José Quevedo Bolita la guitarra, las palmas de Roberto Jaén y Jorge Bautista y la percusión de José Carrasco.
Bueno, no está nada mal, está bien rodeadita para hacer un repertorio.
No está mal.
La mar de apañado relacionado con el flamenco. Y más allá de lo que vas a hacer ahora, que dices tú, bueno, es algo que ya lo hice en su momento, hace un par de años, etcétera, está lo del disco que hablábamos anteriormente y de lo que tuve la oportunidad de charlar contigo hace unos meses. ¿En qué andas, en qué otras cosas andas metida? ¿Qué novedades hay de Argentina?
Bueno, pues está este nuevo disco que hemos sacado, Utrera Flamenco Fetén, que, bueno, por compararlo un poco con el disco anterior, con Mi Dilio con La Habana, es un poco, nace de esa casualidad, ¿no? En La Habana, pues, canté con un grupo que estaba allí en un bar tocando y subimos ese vídeo a las redes sociales, se hizo viral. y la gente me pedía por favor que grabara esa canción, la grabé en el estudio, me metí en un estudio a grabarla y de ahí surge la idea de hacer ese disco. Y Utrera Flamenco Fetempo es un poco eso, ¿no? Voy el año pasado, en 2025, en enero de 2025, voy al homenaje que se le hace a uno de los grandes artistas de Utrera, el Cuchara de Utrera, y bueno, allí me enamoro aún más de Utrera, porque ya siempre he sentido una conexión con Utrera, pero aquella noche pasó algo, hubo magia, y de ahí nace la idea de este Utrera Flamenco Fetén, donde homenajeamos a Fernanda, Bernarda, a Pepa Dutrera, a Gaspar Dutrera, y por supuesto a Bambino, a Perrate, a Turronero, a Enrique Montoya, en fin, a esa época dorada del flamenco de Utrera.
Uh-huh, nada más y nada menos que Bambino. Hace poco hablaba con Maui, con su sobrina. ¿Te ha hecho algún puchero ya o todavía no?
No, mira, me llamó, pero no pude. Me llamó para hacer algo, pero no pude. Vale, no pude estar. Vale.
Pues nada, cuando tú puedas, prueba los pucheros que hace, que la verdad es que no están nada mal. Y ahora, como montas bueno. Espectáculos relacionados con el mundo de la gastronomía, sí, pues está que se sale últimamente. Pero en fin, apúntalo en tu agenda, viernes 8 de mayo, el viernes de la semana que viene en el Teatro del Sojo, 8 de la tarde, ahí estará ese flamenco por Cantaora, que es el espectáculo que trae aquí a Málaga, y como ya he dicho, Argentina, con algún que otro guiño a nuestra ciudad, así que merecerá la pena ir a verlo y a disfrutarlo. Argentina, gracias, suerte.
Gracias a vosotros, un placer.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo.
Speranza renacía, se aliviaban mis
Es probablemente la parte más conocida de la zarzuela Los Gavilanes, esa zarzuela en tres actos de Jacinto Guerrero, que vamos a poder disfrutar el domingo 7 de la tarde en el Cervantes, gracias a Teatro Lírico Andaluz. Su director es Pablo Prados. Don Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes, amigos. ¿Qué tal?
Buenas tardes. ¿Qué tal? Oye, los Gavilanes, hablan de ella como una de las más de las zarzuelas más completas del maestro Guerrero. ¿Por qué? ¿Qué tiene esta zarzuela que no tengan otras?
Bueno, el maestro Jacinto Guerrero hizo verdaderas obras maestras. Esta es una de ellas, sin duda alguna. Otra es La Rosa del Azafrán, otra grandísima zarzuela que representamos además en diciembre en el Teatro Cervantes de Málaga también, y otra es El Huésped del Sevillano, por ejemplo. Bueno, pues esta, ¿qué tiene de especial? Pues básicamente que tiene una melodía, una música maravillosa, que conecta inmediatamente con el público, que el libreto es muy gracioso, aparte de muy emotivo, y que es una obra muy bien hecha. La verdad es que el maestro Jacinto Guerrero se rodeaba de magníficos libretistas y tenía una capacidad extraordinaria de hacer obras que llegaban al corazón y a la sensibilidad del público. Fue un triunfador de la zarzuela. De hecho, él le fue muy bien en toda su vida. Y realmente es uno de los grandes constructores de la zarzuela, del género grande, es decir, de zarzuela de una duración mayor, de dos y de tres actos, ¿no? Los Gavilanes es una historia muy emotiva, muy bonita, y la música le va completamente al hilo de la historia. Es decir, estamos hablando de una obra redonda que engancha desde el primer momento y que emociona al público muchísimo, muchísimo.
La historia de esta zarzuela es curiosa porque es una historia, como tú dices, muy emotiva, muy con mucho romanticismo también, en fin, y con ciertos momentos también de problemas de amoríos, etcétera. Pero sí, también se podría trasladar prácticamente a una telenovela que nos llegue desde el otro lado del Atlántico, ¿no?
Bueno, sí, en cierta manera, porque resulta que Juan el indiano era aquellas personas, aquellos españoles, sobre todo del norte de España, que emigraban a las Américas y volvían ricos. Pues Juan el Indiano vuelve a su aldea de siempre, en este caso es la Provenza francesa, donde regresa, que bien podría haber sido cualquier sitio del norte de España, y su antiguo amor, que era Adriana, pues se casó. Y al volver a su aldea, bueno, todos deslumbrados por la riqueza del indiano, pues él no tiene otra cosa que ocurrírsele que enamorarse de la hija de su antiguo amor, de Adriana, de Rosaura. Y claro, por eso hay un gendarme muy gracioso y el alcalde también muy gracioso, que son los personajes de Claribán y Triquet, que lo denominan pues el gavilán porque ha cazado a la paloma, ¿no? Pero bueno, al final tiene un final feliz porque él recapacita, se da cuenta de que lo que está cometiendo es una atrocidad, porque además Rosaura estaba enamorada de un aldeano, y además Rosaura junto con este chico, Gustavo el tenor, pues iban a huir, ¿no? Entonces él lo sorprende en la huida y le dice: no os preocupéis, no tenéis que iros, y además yo correré con los gastos de la boda y os apadrinaré. O sea que al final la historia termina bien, porque él se da cuenta de lo que iba a hacer era una atrocidad, porque había comprado los créditos de la familia, que era pobre, y de esta forma había conseguido, pues a través de la familia y de la abuela sobre todo, pues que la hija se fuera a casar con él. Ajá. O sea que es una historia, pues sí, podríamos perfectamente decir que es una especie de telenovela, pero la verdad es que con una música impresionante, después con unos personajes muy graciosos, muy divertidos, como he comentado, Claribán y Triquet, y una obra muy bien elaborada y que realmente llega al corazón de las personas. Es una obra muy humana, muy bonita y que siempre triunfa desde su estreno. Ajá.
Pues ya sabéis, apuntadlo en la agenda, Los Gavilanes, zarzuela de Teatro Lírico Andaluz, este domingo a las 7 en el Cervantes. Pablo Prado, como siempre, gracias por atender mi suerte, que vaya bien esta representación.
Muchísimas gracias, amigo, fuerte abrazo.
A ti, igualmente. Otra cosa que podéis apuntar en la agenda está para el viernes 8 de la tarde en la sala Joaquín el Léjar, además para reírse un rato. Humor a lo grande, que es lo que nos hace falta, reírnos un rato. Jacob Torres, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Bueno, ya contigo he hablado varias veces, así que pocas cosas voy a poder contar nuevas de ti. Sí que eres un tío que hace reír, que te gustan los monólogos. De hecho, esto sí. Lo presentas en formato monólogo. Y cuéntanos, humor a lo grande. ¿Esto qué es? ¿Un monólogo? ¿Varios monólogos? ¿Haces un repaso a cosas que has contado a lo largo de tu vida para que la gente se lo pase en grande o qué?
Nada, esto es lo de siempre, un poquito de comedia de situaciones verídicas, situaciones vividas, situaciones cotidianas, que tú sabes que como está el tema en el mundo ahora mismo, está un poquito la cosa candente, pues bueno, vamos a intentar sacarle una chispita de humor, ¿no? Vamos a intentar verle la vis cómica a toda esta situación, como siempre, sí.
Hace falta. ¿Temas que tocas de mucha, mucha actualidad o son un poco temas de la vida normal de la gente?
No, un poquito de todo. Ahora todo el mundo lo da por ponerse en forma. Pues bueno, tú sabes que hay entre la secta del CrossFit, la secta del Jairos, el que nunca ha hecho deporte y con 40 años hace un triatlón por primera vez, de todo, un poquito de todo, ¿no? Y bueno, también un poquito el precio de la gasolina, que bueno, que está la cosa un poco regular. Así que bueno, intentaré dar unos consejos, sobre todo unos consejos. Esto no lo he dicho, yo no debería decirlo, pero bueno, lo voy a decir porque bueno, siempre que hablo con vosotros estoy a gusto, pero lo digo. Consejos económicos para ahorrar ante la que se nos viene encima, ¿vale? Así que ahí lo dejo.
Bueno, ahí lo dejo.
Quien quiera saber esos consejos, pues... Sí.
Vale, que a verlo, eso está bien decirlo.
Sí.
Sí, porque eso va a traer más gente para ir a verte, a ver qué consejo le das para ahorrar.
El primer consejo, no vengáis a verme. ¿Por qué? Vale. Porque si vienes ya te estás gastando dinero en la entrada, entonces no vengas.
Y no ahorras.
Una publicidad muy mala, en contra mía incluso, pero bueno, ya está. O puedes verlo como una inversión, ojo, Oye, es también que me compré la entrada a Jacob, pagué dinero, pero luego fue más los conocimientos que obtuve, que acabé ahorrando una barbaridad. Entonces fue como una pequeña inversión. Sí, hay que verlo así, sí.
Exactamente. Bueno, en todo caso, un espectáculo a lo grande, porque tú las cosas que haces las haces siempre a lo grande, ¿no?
Sí. Aquí ya te digo, aparte del típico espectáculo de monólogos, ¿no? Que dice la gente, no, es que vas a estar ahí una hora cascando tal... No, sí y no, porque a mí me gusta mucho hablar, como has podido comprobar, me gusta mucho sociabilizar, un poquito de improvisación con el público, pero tú sabes, de forma sana, de forma educada, de forma correcta, para echar un buen rato, hacer al público también partícipe. Sabemos que Sala Mainá, que es una sala que da pie a ello, una sala pequeñita, recogida, coqueta, pero con mucho cariño, con mucho amor, y en el cual todo el mundo en algún momento se va a sentir partícipe de este espectáculo, ya te digo, comedia, risa y sobre todo, muy buena, buena, buena energía.
Sin duda alguna. Pues ya sabéis, apuntarlo en la agenda, Humor a lo Grande, este viernes, 8 de la tarde, en Mainaque o en la sala Joaquín Eléjar, como tú quieras, con Jacob Torres como protagonista, al frente de todos los monólogos, de todos los consejos, para que tu vida vaya mucho mejor a partir de
que
ahora.
No hay excusa, que no hay excusa, que la gente, no, es que es un viernes, día festivo, día del trabajo, el día del trabajo.
Sí, sí. Pues no
el día del trabajo, no trabaje, lógicamente, el día del trabajo.
Que trabaje Jacob, que ya tiene bastante.
Yo, eso, es que la hora es muy mala, me dice la gente, las 8 de la tarde, no, mira, esto va a durar una horita y cuarto, 9:15. Terminamos y por allí, mira, tú sabes que cerca de esa zona hay unos lugares maravillosos para tomarte tu tapeo, para comerte un campero, para tomarte lo que tú quieras por esa misma zona, y si hace falta me voy con vosotros, ahí a tomar
lo que sea. Venga. Exactamente. Eso es lo que hay. Gracias, Jacob. Suerte.
A vosotros. Un abrazo.
Hasta luego. Un abrazo. Adiós.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca COPE en Instagram, X, Facebook y TikTok.
En Acosta Hogar, canapé y colchón de muelle ensacado de 1,35 por 1,90 metros y 26 centímetros de altura por 379 euros. Incluye porte y montaje Málaga Capital. Precios imbatibles en Acosta Hogar.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este miércoles a partir de las 8 de la tarde, Unicaja Gran Canaria. Síguelo en la radio del baloncesto. COPE más Málaga, nuestra web y a través de la aplicación de COPE con la narración de Emilio Guerrero y la realización y animación de Enrique Ortiz. Un espectáculo ofrecido por SOS Animal, Casierra Nevada, Guillermo Ramos Óptico, Asador Iñaki y Clínica Dental Maex Cuevas Keipo.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5 de la tarde, 32 minutos, los martes a esta hora nos abrochamos el cinturón y nos vamos de viaje. Y lo hacemos siempre con las recomendaciones de un viajero y además responsable del blog verentusviajes.com, donde ya sabes, encontramos consejos para organizar una escapada o incluso nuestras vacaciones que están a la vuelta de la esquina. Pau García, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes. La semana pasada decíamos, estamos al filo del puente de mayo y está claro que tenemos más días para disfrutarlo. Y no solamente porque el 1 de mayo, día de fiesta, caiga en viernes, sino porque además el 2 de mayo se celebra el Día de la Comunidad de Madrid. Y así que en medio de ese puente podemos ir a disfrutar del Madrid más castizo. ¿Hay alguna ruta que podamos hacer por ese Madrid desconocido sin tener que estar yendo a los sitios de siempre y todo eso?
Bueno, a ver, yo te he preparado como siempre un mix, ¿no?, de cosas conocidas y a lo mejor planes alternativos, sobre todo para la gente, los malagueños que tengan la suerte de visitar justamente este fin de semana en Madrid, ¿no?, la capital española, que como bien has dicho celebra su día grande el 2 de mayo, recordando aquel histórico levantamiento del pueblo de Madrid contra las tropas de Napoleón en 1808, ¿no? Digamos que en todos estos años recorriendo destinos y buscando la esencia pura de cada lugar, pues te aseguro que pisar Madrid durante esta semana es un auténtico privilegio, porque pasa un poco como la semana pasada con la Feria de Sevilla, ¿no? Digamos que la ciudad se engalana, la gente sale a la calle y se respira un ambiente chulapo y acogedor realmente espectacular, ¿no? Así que bueno, vamos a ver si estos planes te convencen, ¿no?, para exprimir este puente y sentirte como un auténtico gato madrileño, ¿no? Y bueno, vamos a suponer que llegamos el viernes, que como bien has dicho es festivo, ¿no? Yo iría directamente al escenario de los hechos, que son la Puerta del Sol y la Plaza de Oriente, Pedro, porque si estás por allí, pues vas a presenciar algo único, como es la recreación histórica de lo que fue aquel 2 de mayo napoleónico, ¿no? Porque la Asociación de Voluntarios de Madrid 1808-1814 toma el centro de la ciudad con cientos de participantes vestidos de época, caballos, carruajes y hasta artillería, ¿no? O sea, que imagínate verlos desfilando desde la calle de Alcalá hasta el Puente del Rey. es, vaya, una máquina del tiempo visual y es una recreación que se suele hacer el propio sábado 2 de mayo, pero que sigamos un poco antes del viernes, ya se puede ver en los municipios de Torrejón de Ardoz y también de Vicálvaro, ¿no? Y luego, pues bueno, para recuperarnos un poquito entre de cañonazos y demás, pues bueno, siempre es un placer pasear por el Madrid de los Austrias, por esa calle mayor, ¿no? La Plaza de la Villa, donde te topas con la antigua Casa de la Villa y la Torre de los Lujanes, que es el edificio civil más antiguo de Madrid. Y luego, pues bueno, un clásico, ¿no? Como es la Plaza Mayor, admirando los espectaculares frescos de las fachadas de la Casa de la Panadería. Y en la Plaza Mayor ya sabes que el café es opcional, ¿no? Uh-huh. Aunque Madrid cuenta con algunos de los restaurantes más espectaculares del mundo, yo me olvidaría de los establecimientos de mantel de hilo por un día y, bueno, aconsejo a nuestros oyentes entrar a esos bares de los soportales o de las callejuelas aledañas y pedirse un icónico bocata de calamares, ¿no? Ese pan crujiente con anillas de calamar recién fritas. Y bueno, para el que se atreva un toquecito de mayonesa o de salsa brava, sencillo, barato y para mí el bocado más madrileño que existe, ¿no? Quizás la relación calidad-precio hoy en día no sea la mejor, yeah, pero bueno, es lo que toca estos días en la capital española, ¿no? El segundo día o el tercero, depende de cómo caigamos, si cae en domingo, pues yo la verdad es que no me pensaría lo de ir al rastro, porque en estos días no hay nada más castizo que madrugar un poco y bajar por la ribera de curtidores, para luego pues perderse por los centenares de puestos de antigüedades, libros viejos, ropa, curiosidades. El ambiente aquí es espectacular, tanto en lo visual como en el oído, ¿no? Porque llega mucha gente gritando e intentando que pues llamar tu atención para que compres algo. Y luego desde allí pues bajaría andando a Lavapiés, que es la verdadera cuna del casticismo, ¿no? Y la Manolería, que es un barrio empinado de corralas antiguas y balcones de hierro. Aquí un ritual que yo recomiendo es, en Madrid ya sabemos que no se toma el aperitivo, sino que se va a la sesión vermú, ¿no? A la una de mediodía hay que acodarse, ¿no? En una de estas barras de zinc de toda la vida, y pedir un vermú de grifo con su rodajita de naranja y su aceituna y, bueno, acompañado con un pincho de tortilla o unos torreznos bien crujientes, ¿no? Y para bajar la comida, pues para mí el plan ideal es recorrer la calle Argumosa, ¿no? Ver el arte urbano de la zona de Embajadores, o si no, disfrutar de alguna de las exposiciones de cultura contemporánea de la Casa Encendida, ¿no? Que siempre tiene una programación realmente interesante, ¿no? Y luego para el tercer día, pues aquí sí que es un clásico, el barrio de las letras, Pedro. El suelo de la calle Huertas pues tiene grabadas en letras doradas citas de Quevedo, Góngora o Cervantes, un museo al aire libre, vaya. Y a mí lo que me gusta de esta zona es hacerle una visitilla a la Casa Museo de Lope de Vega, ¿no? Que se conserva tal cual estaba en el siglo de oro, con su huerto y su pozo original. También me gusta mucho visitar la iglesia de San Sebastián, donde están enterrados grandes ilustres como el mismísimo Lope de Vega o el poeta José Espronceda, y los arquitectos Juan de Villanueva, que fue el que diseñó el Museo del Prado, y Ventura Rodríguez, ¿no? Por la tarde, para los que se atrevan, cenar, no sé si los madrileños nos mirarán con buenos ojos, pero bueno, es el momento que he buscado para pedirse unos buenos callos a la madrileña en alguna taberna cercana. Aunque bueno, he estado investigando y se ve que es una cena de lo más saludable, aunque no lo parezca, ¿no? Porque es un guiso a fuego muy lento, meloso, con su choricito, su morcilla y un toque ligeramente picante, eso sí, bastante pan para mojar, ¿no? Y si tenemos la suerte de alargar un cuarto día, coincidiendo de lleno con la festividad, pues yo me iría hacia la zona de Madrid-Río, concretamente la explanada del Puente del Rey, que aquí es donde la Comunidad de Madrid monta el gran escenario, ¿no? Al aire libre para las fiestas del 2 de mayo, ¿no? Aquí, pues bueno, hay conciertos de bandas míticas y nuevas promesas durante toda la tarde. Este año por el escenario de Puente Rey pues pasarán nombres como Alcalá Norte, Lobos Negros, Beli Basarte, Berkana o la cantante Judelín. Y para aquellos que busquen lo chulapo y lo castizo, pues aquí también podrás ver a las asociaciones como los coros y danzas Francisco de Goya bailando un buen chotis, ¿no? Ese baile en el que el hombre gira sin salir de la superficie de una baldosa mientras la mujer le marca el paso. Bueno, suele ser así siempre, ¿no? Porque al menos yo el ritmo lo tengo donde yo te diga, ¿no? Y el toque final antes de ir a la estación de Atocha para volver a Málaga o a coger el coche, ¿no? Para regresar a la ciudad, pues bueno, yo lo que haría es comprar el souvenir perfecto que me gusta a mí de Madrid, que son los caramelos de Violeta, que son unos caramelos pequeñitos con forma de flor de 5 pétalos y esencia de violeta, ¿no? A veces nosotros hacemos la broma en casa, ¿no? De que huelen a violeta, saben a violeta y son violetas, ¿no? Y dicen que el propio rey Alfonso XIII los compraba para sus amantes, vaya. Un detalle dulce, histórico y 100% de Madrid. Así que ya ves, Pedro, historia a pie de calle, vermú de grifo, calles empedradas y una ciudad que especialmente en mayo, porque luego viene también San Isidro, pues recibe a todo el mundo con los brazos abiertos.
Sin duda alguna. Pues ya sabéis, 2 de mayo, sábado, ahí está ese día en medio de un puente, que si tienes la oportunidad, la ruta por Madrid que nos ha hecho Pau García merece mucho la pena. Dentro de 7 días te pongo deberes, nos vamos a poner muy naturales, porque echando un ojo en tu blog me he dado cuenta de que hay un apartado que dice ¿qué ver en Irati y el Valle del Roncal en Navarra? Pues quiero que me lleves allí a ver eso, ¿qué tú dices? ¿Qué ver en Irati y el Valle del Roncal?
Bueno, pues una zona realmente espectacular de España y poco conocida, así que qué buen plan para la semana que viene.
Pues ese será el plan más natural que nunca para dentro de 7 días. Pau, gracias, nos vemos.
Venga, un saludo, hasta la semana que
Igualmente,
viene.
Igualmente, hasta luego.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La diferencia está en cómo lo escuchas.
En COPE seguimos cuidando cada detalle para que en nuestras emisoras de FM el sonido sea más claro y de mayor calidad.
Escucha COPE en FM.
En el 89.8.
Y cuando quieras, escucha el mejor sonido también en cope.es y en nuestra app.
En Proinco hablamos tu idioma, el idioma de los profesionales del sector del agua, el de los instaladores de clima, el de piscinas. Porque sabemos lo que tú, profesional, necesitas. ¿Cómo y cuándo lo necesitas? Ven a tu tienda Proinco y descúbrelo. Proinco.es.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Ya sabes que muchas veces te hablamos de asuntos que tienen que ver con los colegios Sierra Blanca, el Romeral. Y hoy te quiero hablar de el Attendis Preschool Málaga. ¿Qué es esto? ¿En qué consiste? Pues de eso quiero que nos cuente más cosas Carmen Martínez Torres, que es la subdirectora de infantil y primaria del colegio Sierra Blanca del grupo educativo Attendis. Carmen, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Oye, a menudo escuchamos, digo para empezar ya la conversación, que Attendis Preschool tiene, digamos, un enfoque que va más allá de ese concepto tradicional de centro infantil. ¿Cómo hacéis posible en Sierra Blanca, el Romeral, que el cuidado diario y el proyecto pedagógico, digamos, se fundan en una sola experiencia para el niño y la niña?
Pues es una pregunta clave, Pedro, porque para nosotros el cuidado y la educación son inseparables. O sea, en Attendis Preschool no vemos la parte asistencial, pues la alimentación, el sueño, la higiene, como un trámite, sino como momentos educativos de primer orden. En Sierra Blanca y el Romeral nuestra base en estas edades es el apego seguro, porque para que un niño pueda aprender, primero debe sentirse profundamente querido, seguro y vinculado, ¿no?, con sus profesoras. Esa es la base para nuestro proyecto educativo holístico y es que mientras que cubrimos con excelencia todas sus necesidades básicas, aprovechamos también cada interacción pues para desarrollar todas las dimensiones del niño desde esas edades tempranas, ¿no? La dimensión intelectual, la física, la social y la emocional. O sea, no nos limitamos a que el niño esté bien, sino que aspiramos que cada minuto de su jornada sea significativo para él y una oportunidad para descubrir el mundo a través de un recorrido sensorial que hemos diseñado con apoyo científico y de acuerdo con el desarrollo neurosensopsicomotriz tan importante en estas edades.
Uh-huh. Para unos padres, Carmen, que dejan a su bebé de meses por primera vez, ¿lo primero que va a encontrar cuando entra a vuestro centro qué es?
Bueno, pues se encontrará con entornos llenos de luz de esta ciudad de Málaga, también orden y belleza. Pensamos que todo educa. No verá aulas estáticas, sino espacios vivos y flexibles, inspirados en pedagogías activas como Reggio Emilia o Waldorf. Al final estamos convencidos de que el espacio es un tercer maestro y en concreto en nuestras aulas de Attendees Preschool verá 8 espacios activos de aprendizaje, que son naturaleza, baby fit, sensorial, atelier, STEM, living book, simbólico y emocognitivo, que van evolucionando como evolucionan por semanas los niños en esta edad. Y también encontrará lo que es el corazón de nuestro colegio, nuestras profesoras, porque ellas son las que hacen posible este proyecto con una vocación que va mucho más allá de lo profesional. No son solo guías que acompañan al bebé, sino son expertas que viven cada avance del niño como propio. Su labor es una entrega absoluta tanto al niño, para que crezca en un entorno de afecto, como también a su familia, a la que intentan acoger y acompañar pues desde la empatía y la escucha.
¿Se puede hacer un trabajo de rutina con niños de 0 a 2 años o es complicado?
Bueno, puede parecer complicado, ¿no? Pero sí que es verdad que las rutinas son las que dan seguridad al niño. Para un niño tan pequeño, saber lo que va a pasar en cada momento es lo que le permite estar tranquilo, reducir su estrés y abrirse al aprendizaje. Por eso sí es cierto que su día a día está organizado siguiendo una secuencia que él reconoce y le da confianza. Nuestra jornada escolar se desarrolla de 9 de la mañana a 5 de la tarde, pero lo importante es lo que sucede dentro, ¿no? El niño sabe que tras la acogida inicial de su profesora tiene un tiempo de exploración y juego en nuestro espacio activo de aprendizaje, sabe cuándo llega el momento de la alimentación, el momento de descanso, sueño y cuando exploramos al aire libre. Y a la vez, Pedro, intentamos convivir con una flexibilidad absoluta y real porque es el horario el que está al servicio del niño, especialmente en momentos sensibles pues como puede ser el periodo de adaptación o la vuelta de periodos vacacionales. En esas etapas los ritmos se suavizan y nos adaptamos totalmente a lo que el bebé necesite emocionalmente pues para que esté feliz.
Oye, vosotros tenéis una seña de identidad en Sierra Blanca del Romeral que es lo del bilingüismo en la enseñanza. ¿Esto se puede aplicar a niños que todavía no saben ni siquiera hablar el castellano?
Totalmente. Pues a veces podemos caer en ese error, ¿no? De pensar que como el bebé aún no habla, no importa tanto quizá el idioma. Sin embargo, en Sierra Blanca del Romeral sabemos que es justo al revés, ¿no? O sea, como padres, aunque el niño esté en etapa del balbuceo, lógicamente les hablamos detalladamente, ¿no?, en su lengua materna, y aunque no lo sepamos muchos, pues estamos contribuyendo así a estructurar su pensamiento. Lo mismo ocurre con esa segunda lengua, ¿no? Entonces es un momento de oro para la inmersión lingüística. Por eso nosotros en Attendees Preschool contamos con un profesorado nativo o especialistas certificados con un nivel C1, según el marco común europeo, cuya función no es enseñar a los niños inglés, sino vivir con ellos en inglés. No hay fichas, no hay pizarras, no hay pantallas, pero el inglés sucede en cada uno de los rincones de nuestros espacios y en cada momento, ¿no? Pues mientras se les cambia el pañal, mientras juegan en atelier, aprovechamos también esa ventana de plasticidad cerebral única que solo existe en estas edades para que los niños al final no traduzcan, sino simplemente pues asocien esos sonidos y expresiones a experiencias reales y afectuosas y al final pues somos testigos de cuando se produce la explosión de su lengua materna, en paralelo también empiezan a balbucear esas primeras palabras en inglés.
Uh-huh. A esas edades es muy importante, como decíamos antes, lo de las rutinas. Y una de esas rutinas la marca la hora de la comida. ¿Aprovecháis también ese momento para el aprendizaje del niño?
Sí, en Sierra Blanca y el Romeral entendemos que la educación como algo integral el niño no se educa a ratos, tan valioso es el tiempo que pasan en un espacio de aprendizaje como el que pasan en el comedor. Para nosotros la comida es un escenario pedagógico también de primer orden, es un momento donde pues podemos observar y trabajar dimensiones del niño que en otros contextos no surgen con tanta facilidad, como son la autonomía, la socialización, también la educación sensorial, probando nuevos sabores y texturas.